COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Tiempo ahora de información local en COPE Vigo. Ayer se hizo público el primer positivo en España de la cepa sudafricana del virus, positivo que se detectó en el servicio de microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. El infectado por esta nueva cepa fue un trabajador de la industria naval de 30 años que había viajado a Sudáfrica por motivos de trabajo. De vuelta en España dio positivo en coronavirus y el 5 de enero se confirmó la presencia de esta cepa sudafricana. El jefe de microbiología del CHUBI y miembro del comité clínico que asesora a la Xunta, Benito Regueiro, confirmaba la mayor capacidad de transmisión de estas nuevas cepas.
Que antes lo que veíamos era un brote y entonces una familia en la que 3 miembros se veían afectados. Ahora vemos un brote y una familia y vemos que 8 miembros están afectados rápidamente. Entonces esta impresión de explosión o de facilidad que se ajusta precisamente a la capacidad de transmisión es lo que nos debe de alertar también a la hora de ver si estamos enfrentándonos a una variante nueva, porque este va a ser el comportamiento de escape que va a tener el virus a que estemos todos vacunados.
Aunque estas nuevas cepas puedan ser más contagiosas, Benito Regueiro recalca que nos debemos preocupar por todas las mutaciones del virus.
Nos tenemos que preocupar por todas, es decir, lo que tienen que entender es que las variantes simplemente lo único que demuestran es la capacidad de aprendizaje y de adaptación del virus al entorno poblacional. Entonces, la preocupación tiene que ser por todas y por eso es tan importante que los servicios de microbiología y nuestros hospitales tengan capacidad de secuenciación masiva.
Reciba un cordial saludo de José Jardón, acompañado en el control técnico por Rodrigo Rodríguez. Conozcamos ahora la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrece Carlos Otero de Meteo Galicia. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Muy buena tarde, José, en Vigo. Tenemos un cambio de tempo provocado por el achegamento da borrasca Justín. A súa fronte, principalmente, nos deixará de cara a noite chuvias puntualmente fortes. Esas chuvias manteránse durante a madrugada. Esa mañá caeremos nunha situación de chuvascos ocasionais. Podemos ter mesmo algunha treboada. As chuvias serán algo máis persistentes durante a mañá. Esta situación, ademais, ven acompañada dun aumento da intensidade de vento. Notaremos esta tarde os ventos serán xa moderados e pola noite mesmo podemos ter refachos fortes nas zonas altas da provincia.
Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 16 grados en Vigo, Bayona, Cangas y Gondomar, 14 en Tui, Redondela, Porriño y Ponteareas y 12 en Crecente y en Acañiza. Y en lo que se refiere al tráfico, a esta hora se circula con total normalidad en la ciudad de Vigo.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos ahora con los datos actualizados de la pandemia en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han detectado 333 casos activos de coronavirus, lo que supone un aumento de 113 casos positivos con respecto a ayer, uno de los mayores aumentos de toda la pandemia. Lo que sí se reduce es la presión hospitalaria, ya que un total de 14 pacientes han sido dados de alta. Lo que no cambia, sin embargo, es el número de personas en la UCI, 23 en estos momentos. Y según los datos publicados hoy por el Sergas, las listas de espera para cirugías apenas han aumentado en 6 días en 2020. La espera media en las intervenciones quirúrgicas en el área de Vigo se sitúa ahora mismo en 60 días. Sin embargo, las operaciones de prioridad 1, las más urgentes, tienen una espera media de 22 días. Y en cuanto al tiempo medio para ser atendido por un especialista, la media es de 41 días. Y este viernes empieza en el IFEBI el cribado masivo del Sergas. A estas pruebas, que se harán mediante test de antígenos, están citados 22.000 vecinos de Vigo. El objetivo, detectar posibles casos activos de coronavirus que puedan extender el virus por nuestra área sanitaria. El gerente Javier Puente destacaba en COPE Vigo el lugar elegido como el más óptimo para estas pruebas masivas.
Y lo vamos a hacer en un área que nos permite, por amplitud y por seguridad, para mantener los niveles de seguridad adecuados, pues como es el IFEBI, que en una de aquellas naves nos da muchas garantías de mantener niveles de seguridad, y vamos a hacerlo allí con unos profesionales que están perfectamente preparados, buenísimos colaboradores.
y Portugal acuerda limitar la movilidad de sus nacionales a partir del día 1 de febrero. Esa es una de las medidas recogidas en el decreto de prórroga del estado de emergencia aprobado en Portugal. Las autoridades españolas y portuguesas ya están en conversaciones para estudiar el establecimiento de controles fronterizos entre España y Portugal. Y aunque se afirma que estas limitaciones no afectaría a los trabajadores transfronterizos ni a las mercancías, los residentes al otro lado de la raya están preocupados. Un ejemplo es Cristina Puga, peluquera con un negocio en Melgaso, pero residente en Galicia.
Se va soportando, qué remedio, pues muy mal, porque realmente, imagínate, un mes y medio cerrados el mes de marzo del año pasado, un mes y medio cerrados, después otro mes y medio haciendo 190 kilómetros diarios, después en octubre mi marido cogió él el coronavirus, o sea, me pasé siendo negativa 20 días sin trabajar también por la cuarentena, y ahora otra vez un mes sin trabajar, pues un sin vivir.
Cristina también considera que el cierre de fronteras es una medida que no tiene sentido.
Cierre de las fronteras ahora mismo es que me parece la mayor estupidez, porque Galicia está con cierre perimetral y Portugal están confinados. Ahora mismo solo pueden salir de su casa para ir al médico o hacer la compra alimenticia. O sea, ya nadie se está moviendo entre países.
Y esta crisis está dejando muchas víctimas. La crisis económica derivada del coronavirus ha aumentado el número de personas que piden ayuda a ONGs y acuden a comedores sociales. Una de esas ONGs es la de la parroquia del Perpetuo Socorro de Vigo, que reparte comida los domingos cuando cierran los comedores sociales. Su coordinador, José Ramón Sánchez, nos explica cómo ha cambiado el perfil de las personas que piden ayuda.
Llamó la atención pues que están acudiendo personas pues bueno, de una edad relativamente más joven. Calculamos sobre 30 y pico años, bastantes personas de 30 y pico, 40 y pico años, ¿eh? Y bueno, el perfil pues sí, son la mayoría de los casos pues son familias que están en riesgo en situación de exclusión social, migrantes también, personas sin hogar.
Y el Consorcio de Vigo inicia la adjudicación de 3 nuevas viviendas. Así lo ha confirmado la presidenta del consorcio y delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias. Esta actuación supone ya el 8º inmueble que se recupera en el casco bello de Vigo. Y caída histórica del número de delitos en Vigo. Según el balance oficial hecho por la Policía Nacional, los delitos penales cayeron en Vigo casi 9%, lo que es la mayor caída histórica. Sin embargo, los delitos informáticos y las estafas virtuales aumentaron significativamente, sobre todo por la restricciones en la movilidad. Y la industria naval de Pontevedra pierde más de un 26% de sus puestos de trabajo en 2020. En total, el sector perdió el año pasado 2.200 puestos de trabajo y un 20% de su facturación. El portavoz de ASIM, Enrique Mayón, prevé para 2021 también fuertes caídas en la producción. Y en el concello de Mos se espera tener operativo el nuevo GES en la primera mitad de este 2021. Así lo confirmó su alcaldesa Nidia Arévalo en una reunión mantenida con la directora general de Administración Local, Natalia Prieto. Este grupo de emergencias contará con 12 operarios, 6 para Redondela y otros 6 para Mos. La alcaldesa nos explicaba en COPE Vigo por qué es necesario un GES para el municipio.
Y moitos se preguntarán por qué Mos, tendo al lado, pois o Parque de Bombeiros de Porriño, está solicitando un GES. Y creo que a resposta é evidente, non? Estamos no medio dunha estrada das máis peligrosas do país. Os axentes que temos aquí no concello, pois tanto no ano 19 como no ano 20 están atendendo pois máis de 1000 accidentes de tráfico e bueno, e obviamente non solamente están aí os accidentes da autovía, sino que ao final hai moitas incidencias da nosa población.
Y una mujer ha resultado herida grave en un accidente en Mos. A primera hora de esta mañana, un coche impactó contra un poste en la carretera de Petelos hacia Peinador. Al lugar acudieron los servicios de emergencias, que fueron los encargados de excarcelar a la conductora. La mujer fue trasladada con heridas graves al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Y en Redondela, un incendio ha quemado por completo una casa deshabitada. El 112 informa que un particular avisó de un incendio que finalmente fue extinguido por los bomberos de Porriño. Y ahora de la mano de Santi Peón, conozcamos toda la información deportiva. Muy buenas, Santi.
Hola, José, muy buenas tardes. El Celta tiene partido de liga importante, además, porque recuerdo que el equipo del Chacho Coudet todavía no sabe lo que es sumar los 3 puntos. No sabe lo que es ganar ni en liga ni en copa en lo que llevamos de 2021. Se va a medir en el nuevo Los Cármenes con el Granada. Va a ser el domingo a partir de las 6:30 de la tarde. La principal noticia en el equipo olímpico, sin duda, es que Yago Aspas, como ya todo el mundo esperaba, ha recibido por fin el alta médica, va a estar en la convocatoria, incluso no se descarta que pueda estar en el equipo inicial del técnico argentino, que previsiblemente contará también en la convocatoria con el último en llegar a la plantilla del Celta, con el argentino Augusto Solari.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.